Buenas tardes a todos. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces Dios y Cristo hacen preguntas? La Biblia registra muchísimas preguntas que tanto Dios Padre como Cristo hicieron. Pensándolo bien, y puede que me equivoque, ni una sola, de las que he leído o recuerdo, fue formulada por falta de información o por necesidad de aprender algo de alguien. De las preguntas que hicieron, ya conocían las respuestas. Y algunas de las lecciones más importantes de la Biblia provienen de esas preguntas. Hoy vamos a descubrir por qué. Es crucial. Por ejemplo, cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios no buscaba información para saber dónde estaba Abel, ni dónde se encontraran su cuerpo o sus restos. ¿Acaso Cristo habló de dinero cuando preguntó a sus discípulos? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Necesitaba una respuesta de sus discípulos o ya conocía las respuestas a esa pregunta? ¿Acaso Isaías era el único destinado a escuchar la pregunta? ¿A quién enviaré? Cada pregunta que Dios y Cristo hicieron tenía una respuesta correcta. Pero las respuestas no solo revelaban si alguien tenía razón o no, sino algo mucho más profundo. Revelaban algo crucial sobre las personas mismas, ya fuera Caín, los discípulos o Isaías. Por ejemplo, Caín respondió, «No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Respuesta equivocada. ¿Pero qué reveló sobre Caín? Isaías dijo, «Aquí estoy, envíame». Respuesta correcta. Pero, aún más importante, ¿qué reveló sobre Isaías? Ahora consideremos una pregunta para la que no se registró respuesta, y profundicemos para ver qué revela. Vayamos al capítulo 4 de Jonás. Prediqué un sermón hace años, creo que se titulaba, Sin peros. Nunca he visto en ningún relato ni en ningún libro la palabra, pero usada tantas veces para responder a Dios como en el libro de Jonás. Pero ese es otro mensaje para otro momento. Nos encontramos en Jonás 4, y curiosamente, es el último versículo del libro. Jonás capítulo 4, versículo 11. Una pregunta muy directa. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha, y su mano izquierda, y muchos animales? Y aquí termina abruptamente el libro. Todo el libro, del 1 al 4. Consistía en diálogos entre Dios y Jonás. Dios hacía preguntas o afirmaciones, y Jonás respondía. ¿Pero por qué termina el libro con esa pregunta? Y, más importante aún, ¿por qué termina sin una respuesta registrada? ¿Alguna vez lo han pensado? Bueno, tal vez la pregunta no estaba dirigida solo a Jonás. Tal vez estaba dirigida a Dios, y a su pueblo para que la consideraran a lo largo de los milenios, incluso hoy para nosotros. Pero antes de responder a esa pregunta, primero necesitamos descubrir por qué Dios la hizo. Y la respuesta es esta. La pregunta de Dios no solo reveló algo sobre Jonás o quienes la responden. Las preguntas de Dios también revelan algo sobre Dios mismo. Y vale la pena anotarlo, hermanos. Si hay algo que deban recordar de este mensaje, lo diré desde el principio. Las preguntas de Dios revelan lo que Él valora. Ahora anoten esto. Mis respuestas revelan lo que valoro. Mis respuestas, sus respuestas, nuestras respuestas revelan lo que valoramos. Entender esto nos permite ver las preguntas que Dios y Cristo hacen a lo largo de la Biblia desde una perspectiva muy diferente. Y eso es precisamente lo que veremos en Jonás. La pregunta a Caín reveló algo sobre él. Y, aún más importante, reveló algo que Dios valora. Y la pregunta a Isaías, sin duda, reveló lo que Isaías valoraba, pero, aún más importante, reveló lo que Dios valoraba. Así que las preguntas planteadas a Jonás, Caín o Isaías no eran solo para ellos. Esas preguntas fueron formuladas para que las consideráramos, las meditáramos, las respondiéramos y, sobre todo, para que las viviéramos. Necesitamos vivir de acuerdo con nuestros valores. Y ese es el propósito de este mensaje. Considerar estas preguntas hoy, y aprender qué es lo que Dios valora más. Porque, Como ven, la madurez espiritual es aprender a amar lo que Dios ama. La madurez espiritual es aprender a odiar lo que Dios odia. Lo que Él desprecia, nosotros también deberíamos despreciarlo. Lo que Él rechaza, nosotros también deberíamos rechazarlo. Lo que a Él le importa, nosotros también deberíamos preocuparnos por nosotros mismos. Eso es madurez espiritual. Y no es difícil identificar lo que Jonás valoraba más. Pasemos al versículo 6. Veamos qué valoraba Jonás. Ahora bien, en el versículo 5, Jonás sale de la ciudad, y se sienta al este, bajo una cabaña, para ver qué podría sucederle a la ciudad, esperando ansiosamente la destrucción que Dios traería sobre más de 120.000 personas. Estamos hablando de un profeta de Dios. En el versículo 6, dice, y preparó el Eterno Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Dios quería brindarle alivio. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Son palabras poderosas en hebreo sobre la calabaza. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Dice en el versículo 8 que Jonás deseó morir, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Eso suena a que alguien está enfurruñado. En el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Eterno, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació. Hermanos, Jonás se alegró muchísimo por una planta, y se enojó enormemente cuando Dios le quitó la planta que le había dado. Así es, hermanos, ¿cómo se ve un berrinche de un adulto? Jonás no era mejor que un niño malcriado de 5 años, y los he conocido. De hecho, a veces me los he visto reflejados en el espejo. Todos podemos tener nuestros berrinches. Los he visto en niños pequeños, pero son mucho peores en los mayores. Deberíamos ser más sensatos. Cuando las cosas no salen como queremos, o si no conseguimos lo que creemos que nos pertenece por derecho, o algo que nos hemos ganado o merecemos, a veces podemos comportarnos como Jonás, o incluso peor. Permítanme entonces hacer estas preguntas. ¿Qué ocupa más nuestros corazones y mentes? ¿Qué nos hace más felices? ¿Qué nos causa más decepción en la vida? Estas no son preguntas superficiales, porque nuestras emociones revelan lo que valoramos. La reacción emocional de Jonás ciertamente reveló lo que valoraba. Pero la planta no era lo que más valoraba. Se valoraba a sí mismo. Valoraba su opinión. Valoraba su perspectiva. Valoraba su comodidad. Yo, valoro todo de mí mismo más que cualquier otra cosa. Y así es como piensa un niño grande. Jonás era un niño grande. Entonces Dios le hizo una última pregunta. Versículo 11, donde comenzamos. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Ahora bien, es probable que Jonás respondiera. Quizás hizo una pausa. No sé cuál fue la respuesta. Esa sería una de esas preguntas que uno querría hacerle a Dios cuando nos encontremos con él. Respondió Jonás. ¿Cuál fue su respuesta? Pero, más importante aún, Dios preguntaría. ¿Aprendiste de la pregunta sin respuesta? Porque meditar en esta pregunta me llevó a comprender lo que creo que Dios realmente le estaba preguntando a Jonás. Esto es lo que Dios realmente le estaba preguntando a Jonás. ¿Valoras a estas personas como yo? Dios quería que Jonás, y nosotros entendiéramos cuánto, aquí está, hermanos, Él valora a las personas. Pero Jonás, al parecer, nunca lo entendió. El libro nunca nos dice si finalmente aprendió. Pero de nuevo, podemos. Pasemos al capítulo 3. Veamos el capítulo 3 de Jonás. Versículo 1, vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás. Entonces en el capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios tuvo que repetir, después de todo lo que sabemos, Jonás es una de las historias más famosas de la Biblia, Cristo la menciona. Sabemos lo que pasó. Bueno, Dios lo está repitiendo después de todo lo ocurrido. Lo detallaré en un minuto. Levántate, ve a Nínive. Así que Dios está repitiendo lo mismo que le dijo a Jonás en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Todo el libro comienza con lo que Dios quería que se hiciera con los ninivitas, con Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno. Ahora bien, Nínive era una ciudad enorme, de 3 días de camino. Piensen en eso, hermanos. Una ciudad que se tardaba 3 días en recorrer. Una ciudad enorme. Él está a un día de camino, y versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya me lo imagino. Jonás todo el tiempo predicando que están a punto de ser destruidos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Permítanme resumirlo. Jonás predicó. Nínive creyó. Dios, después de que se arrepintieron, los perdonó, pero Jonás, en el capítulo 4, pasen la página, versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Ese mismo disgusto es el mismo que sintió por la calabacera que Dios le dio. Pero en este caso, estaba sumamente disgustado, muy enojado, y oró al Señor. Ahora bien, vaya oración que uno no querría hacerle a Dios. Estaba a punto de quejarse de las acciones de Dios, y de las acciones de sus enemigos, porque los ninivitas eran enemigos. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Vaya manipulador. Está dispuesto a llegar al extremo de decir: prefiero morir antes que ver vivir a los ninivitas. Prefiero morir antes que ver que no hagas lo que quiero que se haga con los ninivitas, que es destruirlos, aniquilarlos por completo. Así que Jonás quería morir porque sus enemigos, los ninivitas, fueron perdonados. El corazón de Jonás nunca estuvo alineado, hermanos, con su obediencia. Si la situación, supongo, involucraba a su familia, a la familia de Jonás, a sus amigos o a sus seres queridos, creo que él habría querido que se salvaran, no que Dios los destruyera por completo, pero no a sus enemigos. Que murieran, le daba igual. Esperaba que los ninivitas fueran aniquilados. ¿Sabes cuál es la raíz de eso? Esa actitud, ese sentimiento hacia sus enemigos. Jonás simplemente no valoraba lo que Dios valoraba, punto. Incluso después de la tormenta, incluso después del gran pez, incluso después de esa liberación milagrosa, Jonás luchó por valorar a los enemigos como Dios lo hizo. Y hermanos, nosotros también podemos. Podemos luchar por valorar a los enemigos. Ahora bien, él no es el único que luchó por valorar a las personas como Dios. Vayamos a Génesis 4. Veamos a Caín. Caín luchó con un problema similar, no exactamente el mismo. Jonás luchó por valorar a los enemigos de Dios, a sus enemigos. Conocemos el relato. Génesis 4, versículo 3, continuaremos ahí. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Dios sabía que Caín había matado a Abel. Es interesante que Dios aún se tomara el tiempo para dialogar con Caín. Si bien hicieres, versículo 7, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Ahora, eso es interesante. Ahora, ¿cuántos Abel sabes que existían en el planeta en ese momento? Es interesante que esté registrado que dice, su hermano Abel. Bueno, ¿qué otro Abel hay? Bueno, hay un Abel calle abajo. No, no había un Abel calle abajo. Es Abel, su hermano. ¿Podría ser que Dios esté tratando de enfatizar algo aquí? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Qué Abel? El mismo Abel del que hemos estado hablando, pero ahora es la segunda vez que Dios registra que fue su hermano. Y lo mató, lo asesinó. Y el Eterno dijo a Caín. Ahora bien, es Dios quien realmente hace la pregunta, la misma que hice al principio. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué otro hermano tenía en ese momento? Dios ciertamente valoraba a Abel. Y Dios valoraba a Caín. No lo respetaba. No lo respetaba a él ni a su ofrenda. Y llegaremos a lo que eso significa un poco más adelante, pero valoraba a Caín. A Caín le faltaba algo. Pero Dios también valoraba otra cosa. Dios valoraba su relación. Es la única razón por la que puedo entender por qué Dios habría repetido la palabra hermano tantas veces en tan pocos versículos. Con solo dos hijos en el planeta además de Adán y Eva, por lo que sabemos. Su relación como hermanos, Dios le estaba enseñando a Caín lo siguiente. Tus ofrendas importan. Valoro tus ofrendas, pero a ti, a tu hermano, y a su relación entre ustedes, los valoro aún más. Caín no valoraba ninguna de las dos cosas. No valoraba la ofrenda ni lo que significaba para Dios, ni a su hermano ni su relación con él. Y podemos caer en esta misma mentalidad entre nosotros, entre hermanos. Podemos tener dificultades para valorar nuestras relaciones como hermanos y hermanas en Cristo. Pasemos al capítulo 9 de Lucas. Profundizaremos un poco más en ello. Porque Jonás y Caín no fueron los únicos que lucharon con esto. No fueron los únicos que lucharon por valorar a las personas como Dios lo hace. Jonás no valoraba a sus enemigos. Caín no valoraba a su hermano. Los discípulos de Cristo también lucharon con esto de manera similar. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, incrédulos, para hacerle preparativos. Los samaritanos no lo recibieron porque sabían que solo estaba de paso, que no iba a quedarse con ellos. Por la ofensa o el motivo que fuera, lo rechazaron. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, incluyendo a los incrédulos, sino para salvarlas. Y se preguntan por qué a Jacobo y Juan se les llama hijos del trueno en Marcos. No valoraban a los incrédulos como Cristo, a quienes no creían como ellos. Jacobo, como el Padre. Juan, a diferencia del Padre, perdóneme, pero Cristo, como el Padre, quería que tanto sus enemigos como sus seguidores e incrédulos se salvaran. Todos los hombres. Los valoraba a todos, hermanos. Y podríamos pensar, podríamos decirnos a nosotros mismos. Bueno, yo valoro a todos. No soy como Jonás, que no valoraba a sus enemigos. No soy como Caín, que no valoraba a sus propios hermanos en Cristo. No soy como Jacobo y Juan, que no valoraban ni valoraban a los incrédulos. Pues bien, el apóstol Santiago, hermano de Cristo, tiene algo más que decir al respecto. Vayamos a Santiago 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, este versículo trata sobre valorar lo que Dios valora. Jonás quería que los enemigos fueran destruidos. Caín quería que su hermano muriera. Jacobo y Juan querían enviar fuego, y consumir a toda una aldea de incrédulos. Y Santiago advierte que podemos tener la misma actitud que ellos. Decimos que valoramos a Dios con nuestras palabras, pero no valoramos a los demás como Dios lo hace. Santiago, si lo leen con atención, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De esta misma boca, puedo ver a Santiago diciendo esto, de esta misma boca, refiriéndose a su propia boca. Podría estar hablando de las bocas en general, pero estoy seguro de que Santiago se incluía a sí mismo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Podemos tener la misma actitud que ellos. Decimos que valoramos a Dios. No hay una sola persona en esta sala, no hay una sola persona en la iglesia de Dios, si les pregunto: ¿valoras a Dios? Y van a decir: sí, de todo corazón. La pregunta es: ¿valoras a las personas como Dios valora a las personas, enemigos, hermanos e incrédulos por igual? Porque el mensaje principal es que Dios valora a los seres humanos por encima de todas las demás cosas creadas. Y eso es parte de lo que voy a recalcar aquí. Salmo capítulo 8. Solo vayan a dos versículos, Salmo 8. Porque hermanos, si puedo cambiar la forma en que pensamos acerca de lo que Dios valora, y si valoramos o no lo que Dios valora, ese sería un mensaje que cambiaría nuestras vidas en sí mismo. Si tan solo aprendiéramos a valorar a las personas como Dios las valora, cambiaría nuestras vidas. Y entonces, aunque leemos estos versículos a menudo, ¿meditamos realmente en la profundidad de lo que significan? Significan para Dios. Y David aparentemente lo hizo. Le impactó. Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Alguna vez han salido a caminar de noche en una noche despejada, y han podido ver las estrellas, y los planetas? Ven todo lo que Dios creó a su alrededor, y se quedan maravillado. Sé que todos lo hemos experimentado en diversas ocasiones, y en distintos grados. Y entonces preguntó: ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? David se miró a sí mismo, y dijo: mira esa creación. Es extraordinaria. ¿Por qué te fijarías en el hombre? ¿Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria, y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. David no está introduciendo una idea nueva. Está construyendo sobre lo que Dios dijo en Génesis 1. Sin duda le impactó lo que leyó o sabía sobre el rey de Israel que estaba escrito en Génesis. Así que volvamos a Génesis. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Somos la cúspide de su creación. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De toda la creación física de Dios, solo los seres humanos fueron hechos a su imagen y semejanza. Fuimos creados para tener dominio sobre todas las demás obras de sus manos, pero no solo nosotros, hermanos, sino toda la humanidad, los nacidos, y los no nacidos, enemigos, amigos, incrédulos, cada uno de nosotros, hemos sido creados para tener dominio sobre las obras de Dios. Así que aquí hay un punto importante. Creo que es importante que lo tengan en cuenta. El valor que tienen nuestros enemigos, hermanos e incrédulos no aumenta cuando hacen el bien, ni disminuye cuando hacen el mal. Y es muy fácil pasar esto por alto. Y olvidarlo con nuestros enemigos que nos atacan. Les puedo decir por experiencia propia que uno puede olvidarlo muy rápidamente. Cuando uno está en medio de un ataque, cuando un hermano o una hermana lo ofende, uno puede olvidar rápidamente el valor que Dios tiene en esa persona. Si un incrédulo rechaza mi forma de pensar o refuta lo que creo, qué rápido puedo olvidarlo. Y nuestras actitudes pueden volverse, si no tenemos cuidado, como las de Jonás, Caín, Jacobo y Juan. Así que ahora comencemos a sentar las bases. Consideremos lo que Dios le dijo a Israel por medio del profeta Ezequiel. Leamos Ezequiel 33. Lo leímos recientemente. Todo ser humano tiene un valor intrínseco porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y su conducta hacia nosotros no debe aumentar ni disminuir el valor que Dios le otorga ni el valor que nosotros le tenemos. Ezequiel 33, versículo 11. Diles. Digo yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En otras palabras, les preocupa el impío, el gentil, el incircunciso. Me dirijo a ustedes. No me complazco en la muerte del impío, pero tampoco me complazco en su muerte. Continúa diciendo en el versículo 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dios no dice en ningún momento que anhele la oportunidad de destruir a la gente. Dice, no me complazco en la muerte del impío. Jonás habría disfrutado viendo la destrucción de los ninivitas. Se habría regocijado con ello. Caín se sintió satisfecho, o al menos sintió satisfacción, por haberse librado finalmente de Abel, su hermano. Jacobo y Juan se habrían sentido complacidos consigo mismos. Esa es la diferencia entre Jacobo y Juan y Jonás. Jonás quería ver a Dios destruir. Querían participar personalmente en la destrucción de toda una aldea de incrédulos por haber rechazado a Cristo. Dios quería que sus víctimas, los ninivitas, Abel, y los samaritanos, los incrédulos, se arrepintieran y vivieran. Esa era la voluntad de Dios. Y así es como Cristo enseñó y vivió esto. Vayamos a Lucas 6. Vayamos a Lucas. Lucas 6, versículo 29. Estos son esos versículos difíciles que solemos ignorar y olvidar, sobre todo cuando nos suceden cosas. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Permítanme aclarar esto. Eso no es señal de debilidad. El cristianismo no es debilidad. Ofrecer la otra mejilla es una muestra de fortaleza interior, de resistencia, y algo más que veremos más adelante. Y al que te quite la capa, al que te robe algo, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, dice, haced vosotros con ellos. Así que, para ilustrar su punto, Cristo usa un ejemplo que pocos de nosotros enfrentaremos, pero él sí. Cuando pasó por la aldea samaritana, siguió hacia Jerusalén, donde su propio pueblo, incluidos los romanos, lo capturaron, lo torturaron, y lo crucificaron. Permítanme usar un ejemplo extremo para ponernos a prueba. Imaginen que un hombre se me acerca con un cuchillo o una pistola, y mi esposa, y mis hijas están allí. Y me dice, dame tu cartera. Se la daría no por miedo, sino porque valoro la vida de mi esposa, y mis hijas, y también lo valoro a él. Piensen en eso. Con gusto le entregaría mi cartera. Sus vidas valen más que cualquier posesión que tenga. ¿Qué me decepciona más? ¿Las cosas rotas? ¿O las relaciones rotas? Pero, como ya dije, no se equivoquen. Valorar a nuestros enemigos, a los hermanos que nos ofenden o a los incrédulos no significa que toleremos, justifiquemos o aceptemos el pecado. No aceptamos ofensas ni malas conductas. Dios valora tanto a pecadores como a santos, pero solo aprueba a uno. Hay una gran diferencia. Ahora entienden que Dios no hace acepción de personas. Él respeta las ofrendas y la conducta. No respetó la ofrenda de Caín ni a Caín mismo, pero eso no significa que no lo valorara, ni que lo valorara menos como ser humano que a Abel. Así que, definitivamente y con toda seguridad, y espero que quede claro, este no es un mensaje de aceptación para enemigos o incrédulos. Este es un mensaje de cambio para nosotros mismos. No apruebo las mentiras. Odio el robo, y no descuidaré mi responsabilidad de proteger a mi esposa. Daré mi vida por mi esposa, y mis hijos, ni por ninguno de ustedes. La Biblia es clara al respecto. Por lo tanto, esto significa que puedo oponerme a las acciones de la gente, puedo oponerme a mis enemigos sin dejar de valorar sus vidas. Simplemente no voy a valorar su conducta ni sus decisiones. ¿Quién de nosotros le preguntaría al ladrón? Permítanme ir un paso más allá. ¿Quién de nosotros le preguntaría al ladrón? Oye, escucha, hace frío afuera. ¿Necesitas una chaqueta también? Antes de irte, ¿tienes algún ser querido que pueda necesitar un abrigo? No sé si alguien respondería que sí, pero eso es lo que Cristo enseña aquí. Es difícil. Pero, de nuevo, el valor que le damos a las personas no se determina por cómo nos tratan. Se evidencia por cómo las tratamos nosotros. Y toda la Biblia ilustra esto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Imaginen si Dios tratara a cualquiera de nosotros según cómo lo tratamos a Él. Imagínenlo por un momento. Eso no sería muy paciente por parte de Dios. Nadie, ni uno solo, ha estado a la altura del valor que Dios pone en cada uno de nosotros. Todos nos quedamos cortos. Así que esto plantea varias preguntas difíciles que Cristo continúa, porque continúa. Cristo no ha terminado de enseñar aquí. Versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Cristo responde, porque no creo que nadie lo hubiera entendido en ese momento. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Piense en lo que está diciendo ahí. Enemigos, hermanos que nos ofenden e incrédulos. Hermanos que nos aman, eso es fácil. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Otra pregunta de Cristo. Él hace esa pregunta porque revela lo que valora. Nuestras respuestas revelarán lo que valoramos. Pero responde de nuevo porque probablemente se equivocarán, dudarán y tartamudearán en sus mentes. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Otra pregunta. Cristo nos da la respuesta una vez más. Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Ahora bien, no sé cuántas veces en la Biblia, valdría la pena consultarlo, cuántas veces Dios se ha referido al Altísimo, pero en esta porción particular de las Escrituras, en esta enseñanza, Cristo se refiere al Padre como, el Altísimo. Porque Él, refiriéndose a Dios, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, esto es difícil. El cristianismo no es fácil. Está diseñado para ser difícil. Para que yo esté en una posición en la que algún día en el futuro, si se nos llama a destruir personas, y hay una razón para ello, y voy a llegar a eso en un momento, tengo que obedecer lo que dice aquí ahora, no saltarme todos los versículos que nos lo ponen difícil. Esos son los que realmente tenemos que enfocarnos. Y eso es lo que Cristo estaba diciendo aquí. El problema de Jonás, que quería la misericordia de Dios. Jonás quería la misericordia de Dios. Quería la bendición de Dios, pero quería juicio y maldición para aquellos que no merecían misericordia. Pero realmente, ¿merecía Jonás misericordia? ¿Acaso? Según el estándar de Cristo, Jonás no era mejor que los ninivitas. De hecho, yo diría que era peor que los ninivitas, peor que los pecadores. Queremos asegurarnos de que ese no sea también nuestro problema. Dios es bondadoso y misericordioso con los ingratos y malvados. Entonces, ¿Por qué me cuesta ser bondadoso incluso con los hermanos, que me ofenden de vez en cuando, o misericordioso con ellos, y mucho menos con los enemigos e incrédulos? Quizás no estoy valorando a los demás como a Dios. Seamos sinceros. Ser hijos del Altísimo podría ser algo que valdría la pena subrayar o resaltar en sus Biblias. Ser hijos del Altísimo requiere ser como nuestro Padre. Y ese es un estándar muy alto. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué podemos hacer? Primera de Juan, capítulo 3. No podía terminar este sermón sin al menos hacer referencia a un Juan convertido, no a un Juan no convertido. Hablando de transformación. Un hombre que quería enviar fuego sobre toda una aldea para matar a cada hombre, mujer y niño. Ese es el apóstol del amor, como a veces lo llamamos. Aquí está el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Así que voy a dejarlo claro. Así es como sabemos que estos son hijos del Altísimo, y así es como sabemos que son hijos de lo más bajo, si se me permite decirlo así. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Detengámonos ahí. Detengámonos aquí mismo, muy rápido. Tengo noticias para ustedes. Lo que estoy a punto de leer no se vuelve más fácil. Así que aquellos que no lo quieren más fácil, o aquellos que lo que quieren más fácil, pueden dejar de leer ahora. Les diré cuándo retomar porque se va a poner realmente difícil, porque guardar los mandamientos y leyes de Dios, eso es solo la mitad de la ecuación. Que no ama a su hermano. Así es como se diferencia entre los hijos del Altísimo, y los hijos del más bajo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿a qué principio podría estar refiriéndose? Versículo 12, no como Caín. Ese principio. Hemos estado tratando de aprender esta lección desde el principio. Esto es lo que Juan intentaba aprender cuando caminaba con Cristo. Debería haberlo aprendido hace mucho tiempo. Desde el principio, Dios ha estado enseñando. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así que no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero esto es por lo que quiero que sorprendas. Sorpréndete con esto. Sorpréndete tanto como te sorprendes con los cielos, las estrellas, los planetas, la Vía Láctea, la creación de Dios en la tierra. Sorpréndete con esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Sorpréndete con eso. Considera que es una de las cosas más elevadas que podríamos hacer. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y a menudo leemos muy rápido, y pasamos por alto eso, y pensamos que, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Yo no aborrezco a mi hermano, así que no soy un homicida. Espera, 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 espera. El que no ama a su hermano, permanece en muerte, no ama. Bueno, yo no lo aborrezco, pero ¿lo amas? Dice que permanece en muerte. Esa es una idea completa. Así que no intentes unir las dos cosas demasiado rápido. Amamos lo que valoramos. Nos importa lo que valoramos. No amamos lo que no valoramos. No podemos amarnos unos a otros si no nos valoramos unos a otros. Todo ser humano está hecho a semejanza e imagen de Dios. Juan dice que ese tipo de persona, que no piensa así es un muerto en vida. Y luego continúa. Vamos a llegar a cómo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que Juan no solo condena la muerte de Abel. Explica lo que Caín, y todos nosotros debíamos aprender desde el principio. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Menos mal que hoy en día no tengo que morir por nadie, como ocurría en la iglesia primitiva. No, no se refiere a eso. Nos gusta sobrevalorar demasiado el concepto de dar la vida. Estoy dispuesto a morir por alguien. No, no, lo aclara. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso sí es dar la vida. Cuando poseen bienes de este mundo, y ven la necesidad de otros, y no renuncian a esos bienes, eso es ser un homicida, o no amar a su prójimo como deberían. Y ahí permanecemos en la muerte. La gente se ríe, y se burla de este tipo de versículos. La iglesia de Dios no lo hace. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad. Así es como demostramos que valoramos lo que Dios valora. Demostramos que nos valoramos mutuamente con hechos, y en verdad. Y verdad simplemente significa según la palabra de Dios, no como nosotros creemos que debería hacerse. Habría mucho que analizar aquí, pero obedecemos la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos demostrar que valoramos a los demás como Dios lo hace. Hermanos, Dios nos bendice con recursos para cubrir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él nos valora. Pero también nos bendice con bienes y recursos para que podamos dar lo que sobra, el excedente, a la obra, y a las necesidades de los hermanos. Nuestra disposición a dar diezmos, ofrendas, ofrendas de común, todo eso, revela que las personas nos importan más que las posesiones o nosotros mismos. Esto es lo que Juan quiso decir al hablar de dar la vida por los hermanos. No solo morir físicamente, sino morir a nosotros mismos. No acumular posesiones ni darles mayor importancia que a las personas que nos rodean, especialmente a los hermanos. Cristo sentó este fundamento. Recuerden, porque Dios amó tanto al mundo, que dio lo más valioso que podía dar, si se me permite decirlo así, su Hijo unigénito. Así es como Dios demostró que valoraba al mundo, a mis enemigos, a mis hermanos, especialmente a aquellos con quienes puedo tener dificultades para llevarme bien, y a los incrédulos. Mateo, capítulo 5. Mateo 5. Así de importante es. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí está. Hermanos, Dios valora sus ofrendas porque revelan lo que ustedes valoran en el plan de Dios para bendecir a los demás. ¿Lo han pensado? Las ofrendas son una expresión de su interés por la obra de Dios en la vida de los demás. Este no es un mensaje de ofrenda, pero buscar la reconciliación demuestra cuánto valoramos la relación que Dios nos ha dado. Así de importante es. Nuestras ofrendas revelan que valoramos el plan de Dios para bendecir a los demás. Nuestros esfuerzos por reconciliarnos unos con otros, cada vez que surgen problemas entre nosotros, le muestran a Dios que valoramos lo que Él más valora, a los demás. Así que hablamos de enemigos, hablamos de hermanos. Pasemos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. ¿Qué pasa con los familiares y amigos no creyentes? ¿Los compañeros de trabajo y los desconocidos? Si pueden valorar a los enemigos, deberían poder valorar a estas personas con las que entramos en contacto a diario, personas que no creen como nosotros. Deberíamos poder demostrarles que los valoramos. No son necesariamente nuestros enemigos. Gálatas, capítulo 6. Jacobo y Juan, los Juanes y Jacobos entre nosotros, todos podemos ser Juanes y Jacobos a veces, los no convertidos, podemos actuar como ellos al menos, podrían beneficiarse de lo que Pablo les dijo a los Gálatas acerca de los no creyentes. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos. Ahí está de nuevo la recompensa. Si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No pasa un día sin que se nos ponga a prueba, para ver si valoramos a las personas o no. No pasa un día sin que se nos ponga a prueba. No me ponen a prueba en todas las áreas en las que puedo estar luchando. Quizás esté luchando para evitar algún pecado en particular, y eso no sucede todos los días. Pero le diré que todos somos puestos a prueba a diario, para ver si valoramos a las personas como Dios lo hace. Es una prueba cotidiana. Está a nuestro alrededor. Si tenemos contacto con otras personas, se pone a prueba si valoramos a esa persona o a esas personas de la misma manera que Dios lo hace. ¿Valoramos a nuestros cónyuges e hijos no creyentes? Tengo dos hijas en la iglesia, y dos que no lo están. ¿Valoro más a unas que a las otras? Por supuesto que no. ¿Respeto a una más que a la otra en cuanto a su decisión de vida? Sin duda. ¿Respeto a dos más que a las otras dos? Absolutamente. Pero no valoro a dos menos que a las otras dos. ¿Valoramos a nuestros cónyuges e hijos no creyentes? ¿Valoramos a nuestros jefes y compañeros de trabajo en la forma en que les hablamos y les servimos? ¿Valoramos a nuestros vecinos o a esos conductores imprudentes en la autopista a los que nos gustaría bajar la ventanilla o adelantarles para que reduzcan la velocidad y les digan las cosas claras? ¿Valoramos a esa persona poco servicial del sudeste asiático que nos atiende por teléfono intentando brindar un buen servicio al cliente? ¿Saben que Dios valora a la gente del sudeste asiático tanto como nos valora a usted y a mí? ¿Permitimos que lo que sucede en el mundo, los líderes corruptos, sus viles y mentirosos métodos, interfieran con el hecho de valorarlos como Dios lo hace? No dije respeto, recuérdenlo. No dije condonar. No dije tolerar. Dije, ¿los valoramos como seres humanos? Pablo, quien entregó a Himeneo y a Alejandro a Satanás, dice que los entregó a Satanás. Los dejó en manos de Satanás, del mundo. Aprovechó cada oportunidad para hacer el bien a todos. Le dijo a Tito, no hables mal de nadie, sé amable, mostrando mansedumbre para con todos. Instruyó a los tesalonicenses a seguir siempre lo que es bueno entre ellos y con todos los hombres. Así de profundo es el amor de Dios por los seres humanos, enemigos, hermanos, o incrédulos. El apóstol Pedro dice, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que para eso hemos sido llamados. Piénsenlo. No hay nadie aquí que haya sido bautizado, ni ningún miembro prospecto, que no piense que Dios lo está llamando. Pues bien, parte de nuestro llamado, dice el apóstol Pedro, es no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendición por mal, y bendición por maldición. Y continúa diciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, heredar la vida eterna. Ese es nuestro llamado, hermanos, no solo valorar a las personas con nuestras palabras, sino valorarlas con nuestras obras, y con la verdad. Aprovechar cada oportunidad cada día para demostrarle a Dios que crecemos en el conocimiento de cuánto valora a toda la humanidad. Hacer el bien a quienes hacen el mal no es señal de debilidad. Es señal de la fortaleza, y el compromiso que tenemos con el camino de Dios. Y es difícil. Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes entre Nabucodonosor. No transigieron, pero tampoco tomaron represalias. Y no se derrumbaron ni se derrumbaron por miedo. Hablaron al rey con respeto. Hablaron a sus verdugos con honra. ¿Podemos hacer eso también? Podemos ser directos, y estar comprometidos con el camino de Dios, pero haciéndolo de una manera que muestre que valoramos a esa persona, y que indirectamente le demuestre que Dios también la valora. Aprender a valorar lo que Dios más valora nos prepara para ser gobernantes en el reino de Dios. Tengo que hacerlo ahora. Tengo que hacerlo ahora, no entonces. Y aquí hay una prueba sencilla para comenzar esta semana. Intentaré ayudarlos aquí. ¿Quieren saber si las personas realmente les importan tanto como a Dios? Quiero que piensen en un enemigo. Puedo pensar en dos o tres. Quiero que piensen en un incrédulo. Hay muchos de ellos. Un miembro de la familia, personas con las que se encuentran a menudo en la tienda, simplemente incrédulos, uno de sus hermanos con quien tienen dificultades para interactuar regularmente. Y quiero que le pidan a Dios esta semana. Ayúdame a valorarlos como tú lo haces. Guíame si se presenta la oportunidad. No busquen oportunidades. Las oportunidades llegarán. Oh, el señor Hawk me dijo que fuera a hablar con mi enemigo. No, no es eso lo que quiero decir. Si se presenta la oportunidad, hable con amabilidad y compasión. Estas verdades deben asimilarse no solo en nuestra mente, no solo académicamente, sino también en nuestras acciones, en nuestros actos, en nuestras palabras. Solo pensar en encontrarse con un enemigo, sé lo que algunos pueden sentir. Oh, vaya. O desafiar a los hermanos. Oh, prefiero evitarlos. Prefiero no sentarme con ellos en la comida compartida. Prefiero evitarlos en el salón. Tal vez eso sea exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. En lugar de quedarse sentados en una colina esperando que Dios traiga venganza sobre la gente, entremos en la ciudad, entremos allí y demostremos que los valoramos. Siendo misericordiosos y amables con un familiar no convertido. Solo pensar en eso puede causarnos ansiedad y miedo, pero no debería. Permítanme ir un paso más allá. Acepten la idea de tener ocasiones para demostrarles que los valoran. Acepten esa idea. No dije que necesariamente tengan que buscarla, sino que la acepten. Y Dios los guiará, y Dios los dirigirá porque valoran lo que Él valora. Repito, no tienen que respetar ni tolerar las malas acciones, pero pueden valorar a las personas con sus palabras y acciones. Pero si esta fuera la única lección, como dije antes, en Jonás, podría cambiar nuestras vidas drásticamente. Pero hay más que aprender de Jonás, y estos dos puntos se ven rápidamente. Volvamos a Jonás 4. Jonás capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hermanos, Dios no solo valora a las personas, sino que Jonás, Caín, Jacobo y Juan carecían de aquello que Él valora aún más. ¿Sabían que Dios valora algo más que a las personas? Dios no solo vio a 120.000 seres humanos, sino a 120.000 hombres, mujeres y niños que carecían de su carácter. Nínive no podía discernir entre el bien y el mal. Dios envió a Jonás para enseñarles y darles la oportunidad de desarrollarlo. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hermanos, no llevaremos nada material al reino de Dios. Nuestras riquezas, nuestras posesiones, incluso nuestros cuerpos físicos, si cumplimos con los requisitos, no entrarán en el reino. Lo hemos oído una y otra vez. Todo eso desaparecerá. Solo permanecerá lo que Dios valora más. Solo el carácter de Dios entrará en el reino de Dios. O lo tengo, o no lo tengo. Así describe Pablo la madurez espiritual a los hebreos. Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, Jonás, Juan, Jacobo, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Son inexpertos en el carácter piadoso porque la justicia simplemente consiste en saber lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. Porque es niño, ¿recuerdan lo que decía? Berrinches, mocosos, bebés. Una forma amable de decirlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, aquí está. En el discernimiento del bien y del mal, ahí está. Pablo se dirige a los hermanos usando las mismas palabras, casi las mismas que Dios usó sobre los ninivitas con Jonás, pero las usó para su propio pueblo. Necesitamos discernir el bien y el mal. Necesitamos construir carácter en nuestras vidas. Porque Dios valora más que a mí, valora su carácter en mí. Y no olviden que los ninivitas se arrepintieron. Por eso me gusta que repitiera la pregunta o la formulara. Se arrepintieron, y aún quieren que los destruya. Ahora bien, si no se hubieran arrepentido, sería otra historia. Recuerden, No me complazco en la muerte de los impíos. Pero si están dispuestos a hacerlo y dan los primeros pasos para forjar su carácter mediante el arrepentimiento, démosles una oportunidad. Qué maravilloso es que conozcamos el plan de Dios para toda la humanidad, para nuestras familias, para nuestros enemigos, para quienes aún no creen. Dios le da una oportunidad a cada persona. Ese es el Dios que valora a las personas, pero, aún más importante, valora su carácter. Dios le dio a la humanidad la Biblia para transformar nuestro carácter. ¡Qué bendecidos somos! ¿Por qué estudiamos, ayunamos, oramos, meditamos y ejercitamos el Espíritu de Dios? Para desarrollar el carácter de Dios, que es lo que Él valora más que a mí mismo. Si valoran el carácter de Dios en ustedes más que a sí mismos, las posesiones, el dinero y la riqueza no significan nada. El carácter de Dios lo es todo. Dios destruirá a las personas para siempre no porque no las valore, sino porque rechazan su carácter. Ahora, la pregunta final. ¿Por qué Dios valora a los seres humanos, y su carácter en nosotros? Recordemos la pregunta a Isaías. ¿A quién enviaré? Revela por qué Dios envía siervos, por qué tenemos un apóstol, por qué tenemos todos los materiales de la iglesia, revistas, libros, todo. Jacobo y Juan no lo entendieron, pero Cristo les reveló lo que con el tiempo aprendieron, y a lo que dedicaron sus vidas personalmente. Si Dios no valorara esto, hermanos, no habría creado al hombre ni les habría dado la oportunidad de desarrollar su carácter. Vaya, esto es importante. Si Dios no valorara lo que estoy a punto de revelarles, no habría tenido necesidad de crear a la humanidad ni de valorarla tanto como lo hace, ni valoraría su carácter en nosotros, en esas personas, tanto como lo hace. Así que vayamos a Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 28, un versículo que todos conocemos. Veamos si hoy nos habla con más fuerza. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Propósito? ¿Qué propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios valora ver su carácter formado en las personas porque las está preparando para un propósito extraordinario. Cristo es llamado el primogénito entre muchos hermanos. Dios valora sobre todo la expansión de su familia eterna. Como Cristo les dijo a Jacobo y Juan, Él vino a salvar a la humanidad porque el Padre se reproduce a sí mismo. Solo dará vida eterna a quienes dediquen su vida terrenal a ser como Cristo. Hermanos, reflexionen sobre esto. Ustedes existen, y Dios les ha dado la oportunidad de desarrollar su carácter, de que puedan ser miembros eternos de su familia. Hebreos, capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, cerrando el círculo con el Salmo 8 diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Hermanos, vemos a Jesucristo, quien se hizo carne y sangre porque valoró lo que el Padre valoró, llevando muchos hijos a la gloria. ¿Y de qué manera, con qué obra y verdad demostró Cristo que valoraba a los seres humanos, y el carácter de Dios? Versículo 10, a través de los sufrimientos. La prueba de si valoramos a las personas, si valoramos el carácter de Dios, llega cuando sufrimos, no cuando todo va bien. Y en el versículo 14. Así que, Por cuanto los hijos, los humanos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo se hizo humano para destruir por medio de la muerte, no solo del sufrimiento, sino de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos temen a la muerte, y están esclavizados porque, en última instancia, temen a la muerte. Pero Cristo, mediante su muerte y resurrección, libera a la humanidad de la muerte eterna. Cristo sufrió y murió como humano, demostrando que Dios valora a la humanidad, y que valora el carácter en forma de justicia. Todo esto tiene como propósito expandir su familia. Satanás no valora a las personas, y desprecia el carácter piadoso. Satanás usa todo su poder para destruir todo lo que Dios valora. Dios envió a Cristo para destruir ese poder, y al mismo Satanás, para que nosotros, mediante la revelación de su palabra, podamos comprender y aprender lo que Dios más valora. Personas con su carácter, y la expansión de su familia eterna, todo aquello a lo que Satanás se opone. Cristo hizo esto para que todo aquel que aprenda a valorar lo que el Padre valora pueda vivir para siempre. Es así de sencillo. A menudo definimos y tratamos a las personas por sus peores momentos. Dios y Cristo no lo hacen. Y hay un ejemplo extraordinario. Mateo 26. Mateo 26. Hoy hemos hablado de enemigos, hermanos, hermanos difíciles en particular, y hemos hablado de incrédulos. Sorprendentemente, Judas Iscariote se convirtió en las tres cosas. Era hermano de Cristo entre los doce, por así decirlo. Se convirtió en enemigo de Cristo por traición, y finalmente rechazó el propósito que Cristo le ofreció. La vida eterna. Sin embargo, observemos cómo lo trató Cristo, y cuáles fueron sus últimas palabras para él. Versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle. Préndanlo. Versículo 49. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Las últimas palabras de Cristo a Judas fueron, apropiadamente, una pregunta. Como la de Jonás, quedó sin respuesta, pero reveló lo que Cristo valoraba. Él es el Hijo del Altísimo. Cristo sabía que Judas lo traicionaría. Aún así, le lavó los pies. Cristo sabía que lo traicionaría. Aún así, comió con él. Cristo sabía que lo traicionaría y aún así le enseñó. Cristo sabía que Judas lo traicionaría y aún así lo llamó amigo. El intercambio de Cristo con Judas nos recuerda que valorar a alguien y aprobar sus decisiones no es lo mismo. Cristo jamás permitió que la conducta de otra persona definiera su propio carácter. No todos serán salvos. Lo sé. Ustedes también lo saben. Conocemos el plan de Dios mejor que nadie en el planeta porque no todos llegan a desarrollar el carácter de Dios. Por eso, y Cristo lo sabía, él sabía que el Padre valora a las personas, independientemente de si eligen ser como él o no, si deciden convertirse en uno de sus hijos eternamente. Dios está llevando a muchos hijos a la gloria por medio de Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y aunque Cristo sea el único ahora, no estará solo. Primera de Juan, capítulo 3. Volvamos a Primera de Juan, nuestro último versículo. Primera de Juan, capítulo 3, un versículo que a muchos les gusta citar y recordar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo añadiría, desarrolla su carácter como Él lo ha hecho. Hermanos, amamos lo que valoramos. Dios también. Él ama a las personas, especialmente a aquellas con su carácter, porque vivirán eternamente en su familia. Por eso las personas importan. Por eso el carácter importa. Ambos son fundamentales para el plan de Dios, y su propósito eterno para toda la humanidad. Dios miró a Nínive, y vio más que una ciudad malvada y violenta. Vio seres humanos que aún encajaban en su plan. Dios ve en cada persona mucho más de lo que nosotros podemos ver. En nuestros hermanos, en nuestros enemigos, en los incrédulos e incluso en nosotros mismos. Debemos mirar a nuestros enemigos, mirarnos los unos a los otros, ver a los incrédulos como personas con un futuro extraordinario dentro del plan de Dios. Mantengamos la perspectiva. Esto transformará nuestra manera de relacionarnos con ellos, tanto en palabras como en acciones, y, sin duda, en verdad. Y si alguno de ellos nos hace daño, ¿qué es lo primero que nos preocupa? Permítanme hacer esta pregunta final. ¿Qué les preocupa cuando alguien les hace daño? Hermanos, enemigos o incrédulos, ¿les preocupa su castigo o su potencial? Nuestra respuesta revela si hemos aprendido a valorar lo que Dios valora más,